La tierra y las mujeres son oprimidas de la misma forma. Son tratados como territorios de conquista y son utilizadas como recursos.
Quien habla es María Reyes, una joven de 19 años de la ciudad mexicana de Puebla, estudiante de una licenciatura en biología y activista ambiental, que no duda en autodefinirse como feminista.
Completamente. De hecho, yo llegué al movimiento climático a través del movimiento feminista. Por ahí bien dicen que pues una se hace feminista con su propia historia, ¿no? Y yo empecé en el feminismo desde que tenía 12 años, sin saber que estaba incursionando en el feminismo, más bien por una cuestión, pues incluso de supervivencia, ¿no?
El feminismo condujo a María a conocer el ecofeminismo. Fue así como entendió la explotación histórica de las mujeres y la tierra. María forma parte de la iniciativa Fridays for Future MAPA, que trabaja en favor de las personas y las áreas más afectadas por el cambio climático.
¿Por qué te interesaste por estas causas? ¿Cómo empezaste tu trabajo como activista?
Yo siento que siempre he tenido cierto interés por las cuestiones ambientales. Cuando estaba en la escuela, desde la primaria, recuerdo que nos enseñaban sobre el cambio climático, diciéndonos que era responsabilidad de todos, teníamos que enfrentarlo cerrando la llave del agua, viajando menos en auto. Y después, cuando empezó el movimiento de Fridays for Future, por ahí de 2019, traían una narrativa muy interesante, diciendo que a pesar de que nos habían hecho creer históricamente que es responsabilidad de todos, realmente hay ciertos sectores como empresas, como ciertos gobiernos, ciertas industrias que tienen mucha mayor responsabilidad que el individuo promedio. Eso a mí me hizo muchísimo clic y me uní al movimiento de Fridays for Future en mi ciudad, que es en Puebla, en México. Yo me di cuenta de que el cambio climático y la crisis climática iba más allá de impactos ambientales. También tenía impactos sociales que se intersectaban con las distintas identidades de las personas. Eso me movió mucho y me hizo darme cuenta de que la crisis climática es una crisis de derechos humanos y es una crisis de desigualdad.
Además de Fridays for Future, a principios de 2021, María encontró otros espacios internacionales para realizar su labor.
Encontré específicamente MAPA, y MAPA surgió como un espacio seguro para personas del sur global, y se reforzó la idea de que cuestiones como etnias, las razas, el género, desigualdades socioeconómicas, discapacidades, nos hacía ser mucho más vulnerables a ciertos impactos de la crisis climática. Empezamos a empujar esta narrativa en el movimiento internacional para que hubiera mayor reconocimiento sobre cómo la crisis climática es una crisis de desigualdad y no impacta a todas las comunidades de la misma forma.
También el año pasado, María se involucró con ONU Mujeres en el foro Generación Igualdad.
Específicamente en la coalición de Acción Feminista por la Justicia Climática, que básicamente lo que hacemos es crear espacios para que mujeres y disidencias que son más afectadas por la crisis climática puedan tener acceso a estos espacios internacionales y compartir sus historias y que se conozca de qué forma a ellas les impacta específicamente la crisis climática y cómo se está relacionado con la desigualdad de género.
¿Le has dado un enfoque de género a tu activismo por el medio ambiente, por la acción climática?
Yo siento que ha sido más bien un enfoque de justicia social, le decimos justicia climática, y especialmente en torno a las territorialidades en el sur global, pero parte de ello también ha sido el género, sí.
María cita algunos ejemplos de los atropellos y desventajas que encaran las mujeres, especialmente las rurales e indígenas, en su vida cotidiana.
En países como México y en toda América Latina, donde la violencia de género es el pan de cada día, cuando una mujer también se pone a defender su territorio, o incluso cuando vamos a las calles a manifestarnos, no solamente enfrentamos este choque con la sociedad por el hecho de estarnos manifestando, también por el hecho de ser mujeres, y porque pues, nos tachan de revoltosas, y somos mucho más propensas a que en una manifestación nos pueda ocurrir algo, o después de la manifestación, a más allá de México, en ciertas comunidades, por ejemplo, en el Pacífico o en Asia, donde se sufren más continuamente impactos ambientales como tifones o tsunamis y los lugares se inundan, la mujer como sistemáticamente ha estado excluida de espacios donde pueda desarrollar habilidades de supervivencia o más fuerza física, tiene menores probabilidades de poder sobrevivir cuando hay este tipo de desastres naturales.
María está convencida de que para acabar con estas injusticias se precisan movimientos de base.
Las personas tienen su propia voz, las comunidades tienen su propia voz. Y lo que necesitan más bien es que seamos aliades y apoyemos para que esa voz resuene más alto. Primero que nada, creo que se necesitan conocer esas historias para que en general tengamos una perspectiva más amplia sobre cómo esta crisis es una crisis de desigualdad. Y en segundo lugar, especialmente en espacios como Naciones Unidas, en foros internacionales, creo que su presencia es muy importante porque también es una oportunidad de incidencia, es una oportunidad de influir en las negociaciones, en las perspectivas de las personas que llevan a cabo las negociaciones. El Foro Generación de Igualdad provee estos espacios en especial para juventudes y en general también porque es algo que nos ayuda a tejer redes. Yo creo que de nada sirve si cada quien lucha por su propia causa en distintos frentes. Tenemos que darnos cuenta de que nadie es libre hasta que todos lo seamos.
¿Cuál es la manera de empoderar a las mujeres entonces? Además de hacer oír su voz.
Es muy importante tejer redes de solidaridad, de sororidad entre mujeres, redes comunitarias. Las comunidades rurales lo hacen muchísimo. Entre ellas se organizan, esa es una forma de resistencia, porque se acompañan. Yo creo que es algo que las que nacimos en ciudades nos cuesta mucho más trabajo conectar con esas ideas, pero creo que algo que es bien importante es justo eso, tejer redes comunitarias, redes de acompañamiento entre mujeres y darnos valor y darnos acompañamiento, amor entre nosotras. Porque al final yo creo que también es muy peligroso estar dependiendo de lo que los altos mandos quieran hacer o quieran escucharnos. Al final la resistencia viene desde el pueblo y desde las comunidades organizadas.
¿Y cuál es el papel de la educación ahí, por ejemplo?
Algo bien importante es la educación comunitaria. Es muy importante para mí, por ejemplo, platicar con las comunidades, conocer de primera mano cómo se vive, cuáles son las experiencias que tienen, porque de repente esperamos a que salgan como estos reportes del IPCC, que son increíbles porque nos dan muchísimo respaldo en la ciencia, pero también se nos olvida que no hay que desvalidar el conocimiento que tienen las comunidades por experiencia propia. Y además de eso, seguir demandando la forma en que se enseña sobre el cambio climático en las escuelas, en la educación formal, esté mucho más actualizada y se deje de culpar a los individuos por una crisis que es sistémica. No podemos poner en el mismo lugar a una persona que viaja en auto todos los días que al dueño de una compañía petrolera. No tienen la misma responsabilidad.
¿Te parece también que esta educación debe tener una perspectiva de género en cuanto a la emergencia climática?
Sí, completamente. Yo creo que cuando hablamos de cómo la crisis climática es una crisis de desigualdad, tenemos que hablar de género sí o sí, sobre todo en México, sobre todo en Latinoamérica. Y en México específicamente, porque somos uno de los países más peligrosos para las mujeres. Me parece que es vital que haya una educación, una instrucción en cuanto a cómo estas diferentes circunstancias se intersectan. Porque al final, para nosotros a nivel individual, el conocimiento es poder. El poder de entonces accionarte y empezar a organizarte.
Tú vas a participar en el panel de alto nivel que va a celebrar ONU Mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer. ¿Qué es lo que vas a plantear ahí?
Es muy bonito hablar, es muy bonito hacer promesas, pero necesitamos accionarnos. Entonces, lo que yo quiero llevar a los espacios de incidencia internacionales, especialmente Naciones Unidas, es una llamada a la acción. Y una llamada a la acción no desde la desesperanza, no decir hay una crisis, tenemos que actuar, porque si no, pues quién sabe qué va a pasar. Nos estamos quedando sin agua, hay más incendios forestales cada día, Argentina está en llamas. Yo no quiero traer ese mensaje de desesperanza, yo quiero más bien hacer una llamada a la acción desde un amor revolucionario, desde el amor que tenemos por las comunidades, el amor que tenemos por el movimiento, las ganas que tenemos por seguir teniendo un planeta que podamos habitar. Nos corresponde utilizar esas plataformas para hacer llamados a la acción y motivar, sobre todo a las personas que no están involucradas en la lucha y a las juventudes, a que se accionen, que de alguna forma en sus comunidades tomen acción y se involucren en la lucha climática.
¿Esta acción, en el caso de las mujeres, podrían ser las redes que planteabas hace un momento?
Sí, completamente. Sobre todo yo creo que el movimiento climático tiene mucho que aprenderle al feminismo en cuanto a la fuerza que tienen y la organización que se tiene y también a la resiliencia que tiene el movimiento. Hay muchísimo potencial en cuanto a las redes de mujeres luchando no solamente por la justicia de género, sino por la justicia climática.
Me llama mucho la atención que tú hablas mucho de estos movimientos, digamos, de base, pero en ningún momento has tratado el tema del poder. ¿No te parece también que las mujeres tenemos que llegar a los altos círculos de toma de decisiones?
Sí, pero yo creo que también es bien importante hacer una crítica de qué mujeres estamos llegando a esos círculos, porque de repente hay, digamos, distintos privilegios que ciertas personas pueden tener, ¿no? Incluso el mismo feminismo no siempre vela por la diversidad de todas las mujeres, o no siempre es un feminismo incluyente para todas las mujeres. No es suficiente solamente con decir, sí, hay que poner cuotas de género y hay que empoderar más a las mujeres para estar en estos espacios. También hay que poner un énfasis en qué mujeres estamos presentes ahí. ¿Somos mujeres de color? ¿Somos mujeres rurales? ¿Somos mujeres indígenas? ¿Somos mujeres cisgénero? Una cuota de género tiene que ir mucho más allá de decir si eres mujer o no. Creo que tiene que también haber un énfasis en cuanto a las distintas identidades étnicas, raciales, incluso socioeconómicas que existen, porque yo creo que de nada sirve poner en lugares de poder a alguien que va a seguir reforzando las mismas lógicas patriarcales o clasistas o incluso capitalistas. Yo creo que es bien importante que se ponga un énfasis en las mujeres de nuevo de base y empoderar a esas mujeres para llegar a espacios de incidencia de alto nivel, porque ellas son las que viven el día a día la realidad de la desigualdad de género y de la crisis climática.
Escuchamos a María Reyes, feminista y activista de la acción climática. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.